la localidad de Punta Lara. Se encontraba estudiando junto a una compañera, Ana Laura González. En ese momento, Ariel Báez ingresó a la casa de ella, abusó de ambas, las golpeó, apuñaló a Emma y, bueno, prendió fuego a la casa para borrar las evidencias. Esta situación tenía juicio fijado para el año 2021 y ahora, gracias al acompañamiento del abogado de Ana, la sobreviviente, parece que se adelanta la fecha. Por eso, para brindarnos mayores detalles, estamos en comunicación con Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de Ana, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo para Radio Futura. Buenos días, Jerónimo, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal, Jero? ¿Qué haces?
¿Todo bien?
Bien, bien.
Todo bien. Queríamos, para empezar, ¿para cuándo se adelantó la fecha y cómo fue el proceso para lograr que esta fecha se adelantara?
Bueno, el viernes nos enteramos que se había adelantado. La asignación del calendario del tribunal nos hace pensar que el juicio va a arrancar el día 20 de agosto y va a extenderse hasta final de mes. ¿Cómo fue el proceso? La verdad es que fue un proceso de bastante lucha, porque este episodio que relatabas fue en el año 2017. La verdad es que la prueba se recolectó en forma casi inmediata. Tuvimos no solo el reconocimiento de Anita en relación a quién había sido el autor penalmente responsable, sino el cotejo de ADN y distintas pruebas, como por ejemplo la requisa que se hace en el momento de la aprehensión, donde también se extrae en una mochila que tenía documentación tanto de Emma como de Ana. Y en ese marco, hacia finales de 2017 ya el caso estaba prácticamente encaminado y así fue que se elevó la causa a juicio. El problema apareció después, ya con la causa radicada en el Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata, cuando a partir de estas cuestiones de agenda del tribunal en relación a la cantidad de jornadas de juicio que están previstas, que son 10 días, empezaron a decir que no había fecha y fijaron finalmente una fecha para mayo de 2021. Fue ahí que nosotros empezamos con algunas estrategias. Le sugería a Anita en su momento que realizara una petición en change.org. Realizamos algunas presentaciones en el juzgado poniéndonos en relación a el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad en relación a justamente poder cerrar el círculo y puntualizando el carácter reparatorio que tiene el juicio, y además apoyaron muchísimo los medios de comunicación, que todo el tiempo fueron colaborando en este proceso de generar conciencia de las aberraciones que se estaban cometiendo.
Ahora pregunto, la fecha inicialmente estaba fijada para 4 años después de ocurrido el hecho. ¿Esto es algo normal, por decirlo de alguna manera, para lo que son los tiempos de la justicia? Porque a mí me suena al menos como un montonazo de tiempo.
Es mucho. Lamentablemente está normalizado que la justicia tarda demasiado. Y cuando uno lo coteja con otras causas y con otras circunstancias, no puede menos que preguntarse si no hay detrás de eso una caracterización de lo que es la justicia en relación al tratamiento de las víctimas o el tratamiento de los problemas sociales. Hablo puntualmente de que cuando uno evalúa juicios como el de Nair Galarza y ve cómo opera la justicia en esos casos, ve una dimensión disciplinadora del Poder Judicial. Yo vengo diciendo desde hace tiempo, producto de varias causas en las que intervengo en defensa de las víctimas, de las muchas víctimas de tortura, víctimas de violación, víctimas de abuso, de violencia, que la justicia es parte, o el Poder Judicial, para no hablar de justicia, que por ahí amerita algunas discusiones más filosóficas, el Poder Judicial es parte del problema y no parte de las soluciones. Y la verdad es que falta formación, falta infraestructura, pero falta infraestructura orientada a realizar una contención de las víctimas, falta entender, nosotros tenemos un sistema normativo penal que es confiscatorio de las víctimas. Esto lo explica muy bien Zaffaroni cuando dice Nuestra estructura penal viene del derecho romano y además tuvo una fuerte estructuración también luego con la estructura eclesiástica de los procesos inquisitoriales, y la víctima queda ajena al proceso. Una vez que la víctima denuncia, que decide llevar adelante la acción, la víctima pasa a un segundo plano y es el Estado el que promueve la persecución penal. ¿Qué pasa con eso? Que la víctima en todo momento queda ajena al proceso de reparación que supone o que debería suponer el llevar adelante los distintos procedimientos y después el juicio. Bueno, todas estas cuestiones son las que me parece nos debemos como discusiones estructurales, porque son las que terminan generando este tipo de desatino. Después, que 4 años después de tener a una persona con un match de ADN del 99,99%, habiendo sido identificado por la víctima sobreviviente, con todas las pruebas que conllevaron a llevar adelante la certeza de que es él, es Ariel Osvaldo Báez, estemos en veremos. Entonces, todas estas cuestiones son las que fuimos puntualizando, y hay otra que me gustaría también nombrar, que es que en el día de la fecha, hoy nos presentamos con Anita para ser tenidos como particular damnificado. Ella en su momento, cuando acudió a mí, yo le sugerí presentarse y ella no estaba anímicamente, no se sentía preparada para en ese momento intervenir en forma activa en el juicio, pero hoy sí, y es por eso que hoy nos presentamos y estamos pidiendo el apoyo de la comunidad, de las organizaciones, porque hay un articulito de ahí del Código Procesal que dice que hasta la elevación a juicio se puede presentar el particular damnificado, y nosotros entendemos que ese artículo en este caso es inconstitucional porque genera una gran vulneración de derechos.
Jerónimo, ¿podés explicar por ahí en términos más coloquiales a qué responde esta figura de particular damnificada?
Sí, el particular damnificado es lo que popularmente se conoce como querella. Es una persona que es particularmente ofendida por un delito, una víctima o un familiar de una víctima, que decide presentarse y el Código Procesal Penal le da una categoría especial para poder llevar adelante la acción penal. La acción penal en la provincia de Buenos Aires la lleva adelante el fiscal o la fiscal, y cuando uno se presenta como particular damnificado tiene una serie de facultades, puede oponerse a planteos del imputado, puede pedir a la justicia una calificación penal distinta del fiscal, por ejemplo, no sé, un fiscal entiende que en un hecho, no digo en este caso puntual del que estamos hablando, en un hecho X, no hay violación, sino que hay abuso, ¿no? Abuso simple o... y el particular damnificado podría, en función de una distinta valoración de la prueba, decir, no, acá hay violación con acceso carnal gravemente ultrajante por esto, esto y esto. Le da facultades para llevar adelante la acción de persecución penal. El código dice que el momento para presentarse es desde que se conoce, desde que se inicia el proceso con la denuncia o con que el funcionario público toma conocimiento del hecho y la inicia de oficio, y el momento de la elevación a juicio, cuando el fiscal entiende que ya se recabó toda la prueba en la fase de investigación penal preparatoria y decide elevar la causa a juicio. Y dice que cuando la presentación sea interpuesta luego de ese proceso, de ese momento, debe ser rechazada in limine, sin sustanciación. Se rechaza y punto, y no se puede apelar. Eso dice el Código Procesal Penal. Nosotros lo que estamos sosteniendo acá es que para la víctima esto tiene un carácter reparatorio y que los tiempos de las víctimas no siempre son los tiempos del Estado. Entonces, hoy Anita se siente preparada y lista para sentarse en el banquillo junto al fiscal y poder llevar adelante determinadas acciones contra Ariel Osvaldo Báez, pero no en su momento. Entonces, nos parece que mientras no se pongan en juego las garantías del imputado, que en este caso no se ponen, porque la prueba ya se produjo, él pudo oponerse a distintas cosas en su momento, pudo hacer todas las presentaciones, había si por haber, no entendemos por qué, o entendemos que no hay elementos para rechazar esta vocación de Anita de sentarse en el banquillo de los acusados, de los acusadores.
Jerónimo, ¿cómo fue ese cambio de la decisión? No sé si es ¿quién tomó la decisión de adelantar el juicio? ¿Ustedes hicieron el pedido? ¿Quién decidió al final y cuáles fueron los argumentos de la justicia, ¿no? para hacer para adelantar el juicio.
La justicia no suele dar muchos argumentos, no solemos conocer mucho los mecanismos. Digamos, otra de las cuestiones en las que hay una enorme deuda en materia judicial tiene que ver con la transparencia. Desconocemos cuáles son los procesos internos. Sabemos que nosotros hicimos presentaciones, sabemos que iniciamos una campaña, sabemos que paseamos por distintos medios de comunicación que nos permitieron visibilizar el tema, hubo una enorme presión social. Y lo que sabemos es que, digamos, como producto de eso, pero sin saber bien qué pasó detrás, digamos, en la trastienda, un día el órgano burocrático administrativo que se encarga de asignar las fechas de juicio en función de la disponibilidad de edilicia y otras tantas cosas, informa que se había liberado el cupo para adelantar el juicio al mes de agosto. O sea, entendemos que una cosa es consecuencia de la otra. Si nosotros no hubiésemos pataleado, si Anita no hubiese pataleado en su momento, es posible que no hubiésemos conseguido adelantarlo. Que igual, también que el árbol no tape el bosque, estamos festejando un adelantamiento, pero esto fue en 2017, estamos en 2020, y estaba todo listo para hacerlo en 2018 el juicio. Con lo cual, a la víctima la dejaron en una, Anita la dejaron en una, flotando a dos aguas, en una situación de incertidumbre hasta poder concluir el proceso, digamos, reparatorio que supone el juicio, sin ningún tipo de fundamento, digamos. No debemos perder de vista que hace muchísimo tiempo que estamos esperando por el juicio y que aún con este adelantamiento estamos llegando, o el Estado está llegando tarde.
Jero, ¿qué está haciendo la defensa de Ariel Báez? ¿Cuál es la estrategia sobre la cual está trabajando?
Mirá, ahora es una etapa de mucho quietismo porque hay que esperar el juicio. La verdad es que la defensa lo primero que intentó fue sacarlo del lugar del hecho a partir de unas declaraciones que surgieron ahí muy sobre el inicio, pero lógicamente con toda la prueba que hay, yo creo que la estrategia va a pasar más por el lado de los concursos, de cómo se da el concurso de delitos, de cómo se van sumando los máximos de las penas, digamos, debería ser una defensa muy técnica, muy del orden del análisis minucioso de la legislación penal, porque en términos probatorios, digamos, ya hoy sabemos que estuvo ahí, que fue él.
Quizás un intento de baja de la calificación podrá ser.
Y yo calculo que va a venir por ahí. Obviamente todavía no mostró las cartas, fue cambiando de defensa, porque también hubo una cuestión de estupefacientes al inicio, porque cuando hacen la primera requisa tras la identificación de Anita, le encuentran también estupefacientes, con lo cual hubo otra causa, apareció un abogado inicial que hizo unas presentaciones en orden a eso, y después lo quiso sacar de la escena del hecho. No lo logró, lógicamente, y pensemos que el ADN es una prueba es indubitable, digamos. Cuando da un match del 99,99% de certeza, no se puede discutir, es una prueba indiscutible. Además le encontraron en la casa la mochila con la documentación de las víctimas, con lo cual, digamos, no va a pasar por la cuestión de la autoría penalmente responsable, entiendo la estrategia, sino más bien por la cuestión de la calificación legal y cuestiones más de puro derecho.
Jerónimo, ¿cómo está Ana González de ánimo llegada a esta nueva noticia?
Mirá, yo la veo bien, la veo fuerte, hablé con ella el viernes para notificarle esta cuestión, se puso muy feliz, me pidió ver si podíamos hacer la presentación que terminamos efectuando hoy. Yo la veo bien, la verdad que aprendí, digamos, como profesional, yo aprendí muchísimo de ella, y fuimos aprendiendo el uno del otro en relación a los tiempos y demás. Fue un caso muy 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 emblemático porque hubo que resistir desde el inicio muchas cuestiones, digamos, vulneraciones a la privacidad de ella. Recordemos que se metía en el hospital, hubo fotógrafos, periodistas que se quisieron meter disfrazados de enfermero para sacar fotos. No, fue un caso muy complicado desde muchos aspectos, y la verdad es que cuando uno ve el proceso que ella hizo, a mí en lo personal me llena de orgullo, porque ella construyó desde eso una referencia, quiere ser, o el día que me vino a ver, que quería empezar a hablar y hablar con los medios de comunicación, recuerdo fue en un café, y se venía un 8 de marzo, fue ya fue en 2018 esto, uh-huh. Y me dijo, yo la verdad es que al principio no quería hablar, y nosotros respetamos eso, hicimos algunos comunicados entre que fue el hecho y esas semanas previas al 8 de marzo del 18, y ese día vino y ya algo en su mirada había cambiado, ¿no? Y me dijo, che, mirá, yo sé que esto es re heavy, que para mí implica un montón de costos, pero también hay un montón de chicas que están sufriendo estas situaciones o que tal vez están ahí en la ante la inminencia de que les pase algo, y yo quiero que sepan que cómo actuar o compartir mi experiencia para que sepan que no están solas, que se puede que hay un montón de cosas que pueden hacer o en quién escudarse. Y la verdad es que desde ahí fue una tromba y estuvimos un año digamos recorriendo distintas cuestiones. Después ella decidió volver a pasar más desapercibida, porque dijo, bueno, yo ya concluí esa etapa en la que quiero ser referente, y ahora está nuevamente con unas ganas de hacer justicia por ella y por María Emma, que era su amiga del alma, y que la verdad, esa falta obviamente está muy muy presente.
Ajá. ¿Nos recordás entonces cuándo está esta nueva fecha para el comienzo del juicio?
Desde el 20 de agosto de 2020, y sí, me resulta muy importante, y sí, se puede difundir, lo voy a agradecer. Hoy nos presentamos como particulares damnificados, tenemos una dificultad legal que estamos pidiendo que se realice una excepción y que se le conceda esa calidad a Anita, y por eso pedimos a todas las personas que sean referencia o que militen la cuestión de mujeres, de género y de acceso a derechos, que se presenten espontáneamente con una nota, con una carta pidiendo que el Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata haga lugar al pedido de Anita y permita a la víctima tener un rol central en el proceso.
Excelente, Jerónimo, te agradecemos tu tiempo para Radio Futura.
Muchas gracias por difundir. Un abrazo enorme.
Un abrazo.